en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa informativo Queremos Saber, siempre acercándonos también a temas, a áreas importantes del Ayuntamiento de Huelva, donde el equipo de gobierno pues también está trabajando de una manera muy concienzuda. En esta ocasión nos vamos a acercar a la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana. Gracias a Luis Alvillo vamos a poder repasar pues muchísimos temas que, bueno, pues están aquí en la actualidad. Muy bueno, buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, como digo, muchos son los temas porque queremos conseguir esa ciudad más amable, más accesible, más sostenible, pero también más protegida. Yo creo que podríamos abordar en principio, bueno, pues que Huelva sigue siendo pionera de un plan especial que se está poniendo en marcha para la protección ante catástrofes naturales, en esta ocasión más dirigida a los maremotos, que nosotros conocemos ya como tsunamis. Pues de ese plan queremos hablar, ese protocolo especial de emergencias que se está ya, bueno, pues fraguando, ha sido presentado hace unos días, ese informe donde yo creo que ha participado, ¿no?, en este plan pues un equipo multidisciplinar, ¿no?, para el tema en sí tan serio que hay que abordar.
Pues sí, hemos tenido unas mesas de trabajo amplias donde todo aquel que ha tenido algo que decir al respecto lo ha tenido la oportunidad de decirlo, y principalmente han estado trabajando pues Bomberos Unidos Sin Fronteras, que fueron la punta de lanza de esta idea y de esta propuesta que hicieron en su día al alcalde. Y hemos tenido también, pues lógicamente, además de todos los servicios técnicos municipales y de la Junta de Andalucía, de Protección Civil, pues la colaboración creo que inestimable que de la Universidad de Huelva con lo que es el personal que trabaja en arqueología, voy a decir, en geología, el área de geología, que no tenía, gracias al trabajo que llevaban realizando durante muchos años, pues prácticamente definido cuáles eran las posibilidades y zonas seguras que tendría la ciudad para, en el caso de que pusiéramos en marcha este plan, pues tener conocimiento suficiente para saber cómo tendríamos que actuar y cuáles serían las decisiones que tendríamos que tomar en ese caso. Entonces, como digo, pues sí, han participado todo aquel que ha querido participar, y lógicamente todos los que tenían que participar lo han hecho. Y ayer presentamos por fin el trabajo que durante un periodo de tiempo tuvimos que aplazar por las cuestiones de la pandemia, que atrasaron algunas cosas, como en este caso, como estas. Y bueno, pues vio la luz, y a partir de ahí pues tenemos ya un plan definido, tenemos unas zonas que se marcaron como seguras con el trabajo que he comentado por parte de la universidad, y hemos puesto en marcha un plan que lo que pretende es la autoprotección. Entendemos que todos los ciudadanos tienen que ser conscientes y conocedores del riesgo al cual nos podemos enfrentar en la ciudad de Huelva, y ante esa posibilidad y ese riesgo, por lo que hemos decidido poner en marcha un plan de concienciación e información a toda la población a través de unas herramientas como son la página web que ya está puesta ahora mismo a disposición de todos los ciudadanos, plantsunamihuelva.es. Y además de eso hemos puesto una aplicación en marcha donde viene explicado y donde viene toda la información necesaria a través de vídeos. Es una herramienta muy fácil de usar, y como todas las aplicaciones están conectadas hoy día con los teléfonos móviles, están geolocalizadas, nos van a dar cuáles serían las líneas de evacuación más rápidas para cualquier persona en cualquier punto de la ciudad.
Bueno, vamos a ir profundizando paso a paso, pero sí es verdad que queremos, antes que nada, hacer esa breve introducción, porque en Huelva es una realidad probable, hay un riesgo inminente o cercano a poderse producir un maremoto.
Hombre, riesgo inminente no. Los geólogos dicen que existe ese riesgo, no se sabe datar en qué fecha o en qué momento puede suceder, pero es una realidad que ha sucedido durante un periodo larguísimo, en los últimos 9.000 años. En esta tierra están datados por parte del equipo de geólogos 14 tsunamis. 5 de ellos, además de estar datados geológicamente, están datados por distintos escritos que realizaron, pues en ese caso algunos, como el alcalde de la ciudad de Huelva, en el terremoto de Lisboa, que fue Huelva una zona muy, muy afectada. Con lo cual todo eso pone en contexto y pone en la realidad de que es posible que vuelva a suceder una situación como la que ya ha sucedido en 14 ocasiones, y lógicamente lo que desde el ayuntamiento se ha entendido, y así nos lo trasladaron tanto Bomberos Unidos Sin Fronteras como en este caso la universidad o a todas aquellas personas que han trabajado en este, la elaboración de este plan, que puede pasar, y lo mejor que podemos hacer, si puede pasar, que nos preparemos y que lo hagamos sin miedo y que lo hagamos con la máxima información y la máxima coherencia. El ayuntamiento tomó esa cuestión como básica, y lo que ha estado trabajando durante todo ese periodo es ponerle las herramientas a los técnicos para que elaboraran ese plan, y ya lo tenemos, ya está para estar en disposición de todas las personas, acercarse a toda esa información que tenemos en la página web. Todo el mundo ya se puede descargar desde esa página web esa aplicación, y a partir de eso empezar a usarla. La tiene que usar, lógicamente, y tiene que tener el conocimiento previamente a que pudiera suceder esto. Pero como tú has dicho, es una realidad que puede suceder y no sabemos cuándo. Puede ser mañana, puede ser dentro de 200 años. El último fue hace 267 años, como hemos estado hablando con anterioridad.
Sí, sí, ese que conocemos como el terremoto de Lisboa, que bueno, en 1755, según data, pues arrasó las costas de Huelva y Cádiz. Y hablando de esta zona tan peculiar, es verdad que entre el Golfo de Cádiz y el Cabo de San Vicente suele haber ahí, ¿no?, mucha actividad sísmica.
Sí, la realidad es que existe una falla, la falla que se conoce en la zona de todo el Golfo de Cádiz, y esa falla lógicamente tiene una actividad sísmica diariamente, prácticamente se producen terremotos, como nos dijeron los geólogos y nos enseñaron en la propia presentación, prácticamente a diario. El último digno de mención fue el propio 1 de noviembre, en el cual se produjo uno de 3,6. Lógicamente estamos hablando de que con esa magnitud no se podrían producir ningún tipo de efecto adverso para la población ni para cualquier cosa. Pero estamos hablando de que esa falla se encuentra al borde de una cordillera marina que podría producir, como ya produjo en anteriores ocasiones, pues la llegada después de ese terremoto de un maremoto, en este caso de lo como le nombramos últimamente, un tsunami a la ciudad de Huelva.
Sí, tenemos que ir quedándonos con esa palabra tan peculiar, que no es algo lejano en el tiempo, pero bueno, tenemos que concienciarnos que ya estamos teniendo más información cómo se debe de actuar ante un tsunami, ¿no?, que pudiera ocurrir. Pero eso sí, siempre sin alarmismo y con mucha tranquilidad. El siguiente paso, como bien has dicho, pues es trasladar esa información, hacerla llegar a la ciudadanía mediante campañas informativas, ¿no?, que se quieren desarrollar.
Sí, se han desarrollado dentro de esta campaña pues un número determinado de vídeos, de herramientas, que son las que a través de Bomberos Unidos Sin Fronteras se va a difundir, tanto en centros como asociaciones de vecinos, centros de educación infantil, en institutos, en todos los sitios donde podamos hacerlos llegar. De una manera muy didáctica van a explicar cuál sería la forma de actuar, sobre todo pedir a todo el mundo calma, que antes de que se produzca un posible tsunami o maremoto tiene que haber un terremoto, y que lógicamente de lo primero que tenemos que protegernos es del propio terremoto. No podemos salir a la calle en desbandada, como en algunas ocasiones alguien ha pensado, que sálvese quien pueda y vamos corriendo hacia una zona elevada. No, primero hay que protegerse del terremoto que va a suceder, y a partir de eso cabe la posibilidad de que pudiera producirse ese maremoto. Con esas herramientas, como digo, y a través de técnicos y de personas expertas que tienen conocimiento de todo eso, y esas herramientas como los vídeos, pues las vamos a trasladar. La intención es hacerla una cuestión viral, que esto continuamente se esté hablando, que se traslade a todos los centros escolares y hagan sus propios protocolos de actuación en el caso de que se produzcan estas cuestiones que se van a plantear en la propia herramienta. Vienen explicados cómo hacer un montón de cosas. Yo creo que la cuestión es que todo el mundo empieza a conocerlo, empieza a verlo sin miedo. Es una cuestión que la información y el conocimiento de eso posiblemente sea capaz de salvar muchísimas vidas. Eso es lo que nos trasladan Bomberos Unidos Sin Fronteras, que han estado en otras catástrofes, desgraciadamente teniendo que atender, asistir a otras ciudades y a otros lugares, como por ejemplo en Chile, y nos trasladaban que si los ciudadanos hubieran conocido cómo actuar en el momento, posiblemente no estarían hablando del número tan grande de afectados.
Porque, como bien has dicho, bueno, pues también tenemos que mentalizarnos de que hay hay varias maneras para saber que se avecina ese tsunami, y también hay un tiempo para reaccionar.
Sí, lo que nos trasladan los técnicos en este aspecto, además ya está comprobado por el último posible maremoto que se produjo, que era un maremoto de 10 centímetros de altura, según nos explicaron los geólogos, pero sí ya dataron que tiene un tiempo de llegada de aproximadamente 15 minutos después de llegar a las costas de Punta Umbría, en este caso, que en la a Huelva llegaría esa ola o esa gran marea de volumen de agua, llegaría lógicamente por los dos ríos, por las rías de Huelva, tanto por la del Tinto como la del Odiel. De Punta Umbría aquí tardarían 15 minutos y, lógicamente, desde donde se produce el terremoto, que estamos hablando de unos 300 kilómetros fuera de la ciudad de Huelva, tardaría una media hora. Estamos hablando desde que se produjera el terremoto hasta que pudiera llegar el maremoto aquí a la ciudad de Huelva, estamos hablando de 45 minutos. Tiempo mucho más que suficiente, ya que nuestra ciudad y la orografía de la misma permite que en menos de 10 minutos cualquier persona, teniendo conocimiento de a dónde dirigirse y cómo dirigirse, podría ponerse a salvo sin ningún tipo de problema. Estaríamos hablando de conseguir prácticamente que todas las personas de esta ciudad quedaran a salvo.
Sí, porque en Huelva hay también muchas zonas que podemos aprovechar, zonas altas, que es lo que se busca, ¿no? Zonas elevadas que nos puedan, pues algo de protección nos van seguramente a dar. Pero antes de abordar ese tema, estás hablando de que viene, ¿no? Eso es, bueno, pues que se avecina poco a poco. Sabemos que también Ayamonte, Isla Cristina, están ya en esos preparativos.
Pues sí, la verdad es que están trabajando. El resto de municipios costeros, lógicamente, también es una cuestión que llevan abordando. Ayer mismo yo tuve una reunión con los compañeros del Ayuntamiento de Punta Umbría, porque también están preparando en modificar cuáles son sus protocolos y cuáles son sus herramientas para poder actuar en el caso de que llegara este maremoto. Es una cuestión que entre todos debemos de colaborar al máximo, pero bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Huelva tomamos de alguna manera esa bandera, también porque tenemos la suerte de tener a estos compañeros de Bomberos Unidos Sin Fronteras aquí en el municipio, y nos han empujado a que tomemos esta decisión, una decisión que creo que fue muy aceptada por parte del alcalde.
Bueno, pues abordando también, pues que va a haber pues tiempo para irnos informando e irnos acercando a todo lo importante que hay que saber sobre ese tema. Sabemos que va a acometerse, ¿no?, también un sistema de señalización urbana.
Sí, se va a preparar, lógicamente, como para señalizar cuáles son esos puntos seguros dentro de la ciudad, que prácticamente van desde la parte alta de Los Cabezos y recorre prácticamente toda la ciudad, lo que es la zona central de la ciudad, la zona de la Avenida Andalucía, prácticamente es lo que la zona segura, que en el peor de los escenarios, que también hay que aclararlo, se está hablando de que se ha planteado por parte de los técnicos el peor escenario posible, el terremoto más grave posible, con la posible ola o elevación del agua más alta que se pudiera alcanzar y llegar aquí a la costa de Huelva. Y con esa situación, a pesar de todo eso, nosotros tenemos una zona que es segura, que se va a marcar con una señalítica específica, y todas las vías de evacuación o las principales vías de evacuación también se va a poner una señalítica específica ya, que va a poner dónde están esos puntos de encuentro y va a poner también de manifiesto por dónde tendrían que dirigirse la mayoría de los ciudadanos para alcanzar esos propios puntos de encuentro.
Claro, decíamos de zonas altas, pero bueno, por toda la ciudad vamos a ir poco a poco asimilando a dónde cada uno, por cercanía, pues mejor le vendría pues esa zona. Pero para eso también habrá tiempo, ¿no?, de no solamente conocer los signos de alerta o conocer también esos puntos seguros, donde esas rutas que nos lleven a esos puntos seguros, también habrá tiempo para hacer simulacros.
Sí, lógicamente la intención que tenemos después de poner esta herramienta y conseguir la máxima difusión que podamos, pues lógicamente pretendemos que todo esto se traslade a la realidad de la ciudad, y que mejor que hacerlo a base de simulacros. Los simulacros pueden ser unos simulacros a los niveles que se consideren, puede ser de toda la ciudad, pueden ser incluso los propios centros escolares, pueden hacer su propio simulacro de actuación en el caso de que... Yo creo que es una decisión acertada que todos los centros escolares empezaran a prepararse después de recibir la formación por parte de bomberos, en este caso de esta red de difusión que vamos a dar del propio plan. Y en este caso, pues bueno, entendemos que cuando toda esa difusión se haya alcanzado a un nivel suficiente, pues entendemos que en Huelva, la ciudad de Huelva, deberá hacer un simulacro que ponga de manifiesto cómo actuar o cómo cómo ha llegado todo eso a la ciudadanía y verdaderamente si sabemos, no sabemos actuar, y yo creo que eso sería interesante, y a futuro pensamos que se tiene que hacer lo mismo que ya se hizo uno hace un año, año y medio, por parte de la Junta de Andalucía. Pues nosotros entendemos y propondremos en su día y en su momento, cuando hayamos alcanzado, como digo, esa difusión suficiente, realizar un simulacro en la ciudad de Huelva.
Bueno, pues estaremos muy atentos porque al final, bueno, es una información muy interesante que estamos trasladando, pero no nos queremos quedar aquí solamente. Hay muchos más temas que tratar. Desde luego, esa aplicación, tanto en web como en la app, ahí viene toda la información detallada.
Totalmente toda esa información. Además, vamos a mantener una herramienta viva donde se va toda esta información, que además de la que ya se quiere compartir, todas aquellas noticias que en este aspecto pues salgan o se produzcan en el resto del mundo, la vamos a ir introduciendo en la propia herramienta, en la página web y en la app. Y además tiene también la facilidad de que todas aquellas dudas o consultas que se quieran hacer, también la propia aplicación permite que cualquier ciudadano, cualquier persona, se dirija a la herramienta para preguntarle alguna duda que tenga en relación a las necesidades que se tienen en el caso de que se vaya a producir esto. De hecho, incluso lo que se viene en la propia página web, cómo preparar una mochila de supervivencia. O sea que es de una amplitud importantísima la herramienta que ponemos a disposición de todos los ciudadanos. Lo que sí pedimos a todo el mundo es que le eche un vistazo, que se oriente, que se interese en conocer qué es lo que ponemos a su disposición. Y eso será su seguridad, y será la seguridad de tanto suya personal como de los propios familiares. Porque si su hijo está en el colegio, lógicamente no es la intención de nadie tener que ir a buscar a su hijo al colegio. Lo que hay que buscar es la posibilidad de que su hijo, a través de la propia herramienta y del propio centro escolar, se ponga a salvo él, y poniéndose a salvo uno, nos encontraremos seguramente en ese punto de encuentro todos los familiares en el momento oportuno cuando haya pasado esa desgracia.
Bueno, porque si hay que dejar claro, Luis, que al final la evacuación a pie, no pensar en vehículos, porque al final lo que vamos es a un atolladero, nos vamos a atascar.
Sí, por supuesto, ante cualquier riesgo de este tipo, el vehículo lo hay que dejarlo aparcado, no se puede salir. Hay mucha gente que podría tener la tentación de querer sacar el coche del garaje, pues no, nada más lejos de la realidad, lo que tiene que dejar el coche donde está e ir a pie a cualquier sitio, entre otras cosas porque pondría en riesgo el propio trabajo que tienen que realizar los equipos de emergencia, ya que estarían las vías saturadas, no podrían desplazarse ni bomberos, ni ambulancias, ni policía. Con lo cual hay que ir andando. Estamos hablando de que cualquier persona en Huelva, en muy malas condiciones que se encuentre, en 15 minutos andando estaría en un sitio seguro de la...
Estas rutas seguras que ya están a disposición de todos aquellos que quieran bichear toda la información de la web o en la app que ya tienen habilitada para esa materia. Seguimos avanzando, si te parece, Luis, porque tenemos aún entre manos ese plan de movilidad urbana y sostenible, el plan de movilidad, que está centrándose en actuaciones para la creación de instalaciones de zonas de bajas emisiones. Bueno, hay que recordar que es una obligación para todos los municipios mayores de 5.000 habitantes y, por lo tanto, el Ayuntamiento de Huelva también tiene que abordar y está abordando, ¿no?, este plan. Ante todo, bueno, como siempre nos gusta trasladar, el peatón tiene que ser protagonista, hay que colocarlo en primer lugar.
Sí, prioritariamente para nosotros, y yo creo que el paradigma de la movilidad ahora mismo se mueve en esa dirección, es el peatón. El ciudadano es el que tiene que ir a pie a cualquier sitio, o a pie, o en vehículo sostenible, por las zonas lo más amables y lo más cómodas posible. Entonces, en esa dirección es la que se está trabajando, y en esa propuesta, pues el plan de movilidad ha puesto encima de la mesa un número determinado de cuestiones, como es la creación de esa zona de bajas emisiones. Y en este caso, pues bueno, pues se planteó inicialmente desde los propios redactores del plan que existían en la ciudad de Huelva, por su casuística, un par de zonas que serían las más idóneas para la instalación de esta zona, como es el centro y en este caso Isla Chica. Y bueno, pues en esa línea estamos trabajando. En principio se están realizando en toda la ciudad distintas zonas de peatonalización, que ya lo que pretende es ganarle territorio al vehículo y convertirlo en zonas peatonales para mayor disfrute de todos los ciudadanos. Y en este caso, bueno, pues yo creo que es la línea en la que tenemos que ir, y en eso se está trabajando. Y ahora mismo el plan de movilidad ya está prácticamente para llevarlo a pleno, a su aprobación definitiva, tras todas las alegaciones que se han recibido. Esta semana se empiezan las reuniones con los distintos agentes que han presentado estas alegaciones para explicarle cuáles son las que se van a incorporar al texto definitivo y las que no han sido atendidas en este caso, porque la mayoría de ellas ya se encuentran reflejadas en el propio plan, ya que es un documento bastante extenso y bastante amplio. No intenta ser un documento que diga todas las cosas que se tiene que hacer, pero sí más o menos marque cuáles son las líneas a futuro en las cuales se quiere dirigir el tema de la movilidad o el asunto de la movilidad.
Claro, porque tenemos que hablar también de la repercusión que tendrá esta zona de bajas emisiones en lo que viene siendo el transporte o distribución urbano de mercancías. Todo ello se va a tener en consideración, en cuenta.
Lógicamente, algunas de las alegaciones que se han presentado ya son por el propio sector de la carga y descarga, o en este caso del transporte de mercancías. Lógicamente, todas las decisiones que se vayan a tomar en este aspecto, pues tienen que tener en cuenta a los agentes que se van a ver afectados, y además tienen que tener en cuenta cuál es la dinámica o objetivo que se tiene o se pretende alcanzar, buscando, lógicamente, las medidas paliativas para que todo aquel que tenga que seguir trabajando pueda hacerlo, todo aquel que tenga que seguir desplazándose pueda hacerlo. O sea, que no se trata de poner una zona de bajas emisiones que lo que impida es que la zona comercial siga funcionando con total normalidad, sino todo lo contrario, sino que habrá que cambiar y modificar, aprovechando también que estamos ahora mismo en la elaboración de las propias ordenanzas de movilidad de la ciudad, pues se tomarán decisiones y se marcarán pautas para, a lo mejor tenemos que plantearnos o replantearnos nuevos horarios para las zonas y horarios de carga y descarga, porque cuando se hizo la anterior ordenanza, la propia ciudad era totalmente distinta a la que nos vamos a encontrar en unos años. Con lo cual tenemos que replantear muchísimas cosas en esa cuestión y en otras muchas, como puede ser, en el propio estacionamiento de vehículos. Tendremos que buscar alternativas al estacionamiento de vehículos de todas aquellas zonas que se están liberando de coches, en este caso de aparcamiento. Lógicamente tendremos que ir planteando todas esas cuestiones en llenar los propios estacionamientos que ya existen en la ciudad, que es un déficit ahora mismo. Existen hasta 6 parking fijos, de alguna manera, que no están en superficie y están infravalorados, o sea, están infrautilizados. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es utilizar que esos parking tengan unos precios razonables y todo el mundo lo use para intentar sacar vehículos de la vía pública, que es la intención que tiene, en definitiva, un plan como este.
Bueno, y además, pues ya que decimos que tendremos que ir cambiando también la mentalidad, la manera de la que venimos actuando también en la ciudadanía en general, como presidente de EMTUSA también me gustaría sacar a colación lo importante que es en esta ocasión poner un poquito más de valor, poner en valor al transporte público.
Hombre, lógicamente estamos pretendiendo que todos los ciudadanos, entre otras cosas, los estudios que se realizaron previos para el propio plan de movilidad ponía de manifiesto que los ciudadanos de Huelva son unas personas que se mueven habitualmente mucho andando, o sea, no es nada extraño, es una ciudad muy cómoda para ellos, y a pesar de todas esas cuestiones, lógicamente nosotros vamos a potenciar y llevamos potenciando la empresa de transporte público como es EMTUSA, intentando llevarlo a cualquier punto de la ciudad que verdaderamente haya una demanda, como hemos estado haciendo para la playa del Espigón, ahora estamos haciendo en los polígonos, estamos haciendo también en centros educativos, intentando de cualquier manera, facilitándole a todo el mundo, poniendo a su disposición vehículos cómodos y vehículos en condiciones y sostenibles en este caso, ya como los 20 nuevos vehículos que se han adquirido por la empresa, para que las personas utilicen el transporte público como medio fundamental, si no pueden ir andando a cualquier lugar, o incluso para favorecer el tiempo de desplazamiento, aunque a pesar de que Huelva es una ciudad pequeña y es fácil de caminar, pues alguien que tenga que ir a su trabajo, tenga que ir a estudiar a cualquier sitio, lo que sea, pues que tenga la facilidad y comodidad de utilizar un servicio público de calidad, un servicio público óptimo y que, que facilite, que todos aquellos, además por el propio coste personal, o sea, estamos hablando de que tenemos uno de los billetes más baratos de toda España. Por 1,10 € se puede ir prácticamente a cualquier sitio de la ciudad haciendo el transbordo necesario, o sea que tenemos unos servicios de transporte público fantásticos que lo que queremos es promocionarlo y que la gente lo use.
Incluso adaptando, ¿no?, ese recorrido según vengan, tiempos, ¿no? Como estos días que hemos pasado del Día de Todos los Santos o de los difuntos, para acceder con más asiduidad al cementerio o incluso, bueno, a esos polígonos comerciales que están un poco más retirados.
Sí, la idea es llevar, en principio, montar todos los servicios necesarios para que la gente se desplace por transporte público, primordialmente, mejor que con su vehículo privado. Y lógicamente lo que ya nos habían solicitado en ciertos sectores, que bueno, pues que hay muchísima gente que necesita ese transporte público para ir al trabajo. Lógicamente en los polígonos industriales alrededor de la ciudad, pues una zona tractora de movilidad que necesita que lleguemos a todos y cada uno de ellos. Hemos empezado ahora mismo por uno. La idea es seguir ampliando esa, según vayamos teniendo demanda de esos servicios, seguir ampliando los mismos. Ya se hizo un cambio de línea para que cualquier persona dentro de la ciudad estuviera a menos de 5 minutos de una línea de autobús, que permite después de montarse en el propio autobús haciendo los transbordos necesarios llegar a cualquier punto de la ciudad, con lo cual sin tener que un costo adicional, como he dicho, por 1,10 € que tiene el billete. Entonces, bueno, yo creo que la herramienta está. Lo que tenemos que cambiar en la mentalidad, empezar a utilizar el transporte público por lo económico y por lo sostenible que es. Nosotros no podemos seguir consumiendo carburante como lo estamos haciendo, entre otras cosas, porque ni nuestros bolsillos los permiten, ni nuestro planeta tampoco lo va a consentir.
Exactamente, hay que adaptarse a esa normativa. Y hablando de esa ciudad también, aparte de amable o accesible, también más segura, nosotros queremos hablar contigo de la reciente incorporación de nuevos agentes, reforzando plantillas de la policía local.
Pues sí, la verdad es que era un reto que teníamos este ayuntamiento cuando nos incorporábamos. Nos encontrábamos en una situación en que no se creaba empleo, no entraba ni un solo funcionario al ayuntamiento, sino todo lo contrario. Veníamos de una fase en la que se habían destruido más de 300 o 400 empleos públicos y era una necesidad imperiosa. Los trabajadores siguen cumpliendo edad, siguen teniendo que pasan a su edad de jubilación y durante este periodo de tiempo también se ha continuado realizando una merma en los funcionarios del propio ayuntamiento. Y lógicamente en policía local y en bomberos, que son uno de los servicios que están dentro de mis competencias, era un compromiso de este alcalde que las plantillas no siguieran mermándose, sino todo lo contrario. Como digo, desde el 2007 no entraba un solo policía al cuerpo de policía local de Huelva, y en este caso, pues después de la oferta pública de empleo, pues ahora son 33. 19 de ellos ahora mismo se encuentran en la academia ya, se fueron este 24 de octubre a la academia. Vendrán en práctica, esperamos que después de Semana Santa, y definitivamente pues englosarán el cuerpo de policía local en septiembre del año 23, además de la oferta pública que esperamos que ahora a primero de año salga con otro aproximadamente de 11 a 15 agentes más. Que es la dinámica que tenemos que seguir teniendo, porque no solo hay que incorporar gente por las necesidades propias del servicio, sino porque la propia plantilla al final lo va requiriendo por la edad que va teniendo.
Pero no solamente tenemos que hablar de recursos humanos, sino también medios materiales. Se va modernizando, completando, si cabe, en diferentes actuaciones.
Sí, no solo se le ha dotado de medios personales en este caso. Hace poco incorporamos 10 motocicletas que tenían ya, las anteriores tenían ya unos añitos. Estamos incorporando vehículos, en fin, todo lo que tenía que ver con telecomunicaciones, que tenían serios problemas para realizar su trabajo con garantía, también lo pusimos en marcha. Y bueno, como digo, todos los medios necesarios para que los servicios que prestan nuestros policías, pues sean lo más eficientes posible. Y lógicamente, pues ahora a estos nuevos agentes había que dotarles de todo lo necesario para que puedan ser agentes, con todo lo que tiene que ver con vestuario, armamento, en fin, en definitiva, estamos intentando modernizar nuestra policía, que tenga todos los medios. Hemos también incorporado últimamente una cuestión muy demandada por ellos mismos y por la ciudadanía, un furgón de atestados, tanto para cuestiones de accidentes como los propios controles de alcoholemia que se están realizando en la ciudad, lógicamente porque el medio que teníamos con anterioridad llevaba averiado aproximadamente unos 7 o 8 años.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Al final, bueno, vamos a tener que proponer alargar el espacio informativo. Muchísimas gracias, Luis. Ya acometeremos más temas que nos han quedado sobre la mesa en otros programas. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre para intentar explicarlo en la medida de lo posible, cualquier interés que tengáis sobre cualquier asunto.
Bueno, y nosotros encantados de que siempre nos recibáis con esa amabilidad que os caracteriza y trasladar a toda la audiencia las importantes materias que se desarrollan desde el equipo de gobierno. Gracias a todos por vuestra atención. Disfruten de un buen fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.